Alucine, Cineclubismo Radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi.
De la Radio UNAL, hoy damos inicio a una nueva emisión de su programa Alucine, Cineclubismo Radial, Cinefilia para tus oídos, un espacio para análisis, disfrute y promoción del cine de todos los tiempos. Nos acompañamos en el máster y la producción el equipo de la Radio UNAL y en la realización quien les habla, Armando Ruiz.
Ay, y es lágrima, cada cual vive su vida, esperando. Porque en la vida, cuando hay una alegría, por cada risa hay una vida. El hombre vive una vida que ni la esposa y los hijos
pueden... Muy bien, estimado Víctor, ahora estamos escuchando 10 lágrimas de los hermanos Lebrón. ¿Por qué escogiste esta canción?
Ese tema, hermano, pues para mí es como unas campanas fúnebres. ¿Por qué doblan las campanas? Porque eso era lo que se escuchaba en los buses que pasaban cuando estábamos después de hacer el gobierno futuro en el 86, pero rodamos 87, 88. Yo estuve viviendo, digamos, en esos barrios, en parte porque también estaba haciendo un documental para la ZDF de Alemania que se llamó Yo te tumbo, tú me tumbas, pero era también una cinta larga de amistad, pues que había persistido después de todo ese apretuje de experiencias de hacer Rodrigo de ella. Ya éramos como más, un tiempo más extendido, más lento, conocernos, hablar, y entonces yo estaba en esas terrazas visitando pues a Doña Magnolia, a la mamá de Carlos Mario, uno de los actores de Rodrigo Day, estábamos con Norma, su hermanito, y pasaban esos buses y con esas corneteando y con esa música de los Lebrón, y luego en los veleros también sonaba esa música, era lo que acompañaba todo ese momento que realmente no trascendió, que para mí, se lo dice, yo lo recuerdo, pero nadie se enteraba que eso era ese despedida muy triste de estos créditos que no duraron nada. Entonces para mí nunca se me olvida ese dolor y esa lamento pues por esos muchachos que se iban y que mostraban que sí, que era un mundo de lágrimas, pero obviamente esas lágrimas de ellos fundaban un mundo, estaba la primera palabra de un mundo que tenía que recuperar humanidad, y ellos de alguna manera morían para con su lamento recuperar la gota de humanidad que se había ido de todo ese territorio.
Seguro que mañana llorará.
Por cada risa hay 10 lágrimas.
Hablemos del equipo de trabajo, porque parte de ese universo particular, de esa poética profunda, se debe también a un trabajo con amigos. Sí, hay un parche de gente muy valiosa que ha marcado la cinematografía. Por supuesto se me quedará gente por fuera, pero Erwin Goggle, Carlos Senao, Rodrigo Lalinde, Gustavo de la Hoz, Heriberto García, Ricardo Duque, Alberto Restrepo, entre muchos otros, ¿no? Hablemos un poquito de eso del equipo de trabajo, porque yo noto otra constante interesante, que aunque es un universo paisa, ¿cierto? Pues aquí hay una semillita también en el grupo de Cali, porque muchos de tus colaboradores, digamos que empezaron en ese grupo de Cali. Hablemos del equipo.
Sí, la verdad es que cuando nosotros empezamos, ¿cierto? Yo tenía unos amigos que eran los camarógrafos y los que respondían por el lado fotográfico en los cortometrajes de Super 8. Pero luego cuando dimos un salto, digámoslo, en formato del 35mm y entramos en unos programas de Focine donde ellos hacían la producción, levantaban el nivel, hacían de la experiencia de un corto, de filmar un corto, una experiencia absolutamente académica, de escuela, de aprendizaje del cine, eso es brutal. Pues claro, yo ellos me recomendaron desde Focine a Enrique Forero. Enrique Forero, que era más o menos, estaba ligado como a Cali. Yo no sé por qué también llegó gente de Cali, como el mismo Rodrigo Lalinde, como Elsa Vázquez. Llegó Ricardo Duque, luego llegó Lío Leap, llegó también Hernando Tejada. Mira qué cantidad de gente de Cali. Nosotros, como Rodrigo venía directamente de trabajar con Mayolo, y lo mismo Lío, lo mismo Elsa, pues nosotros inmediatamente quedamos como realmente como un satélite de Cali. Pues nunca lo pensamos así, pero ahora es una cosa obvia, normal. O sea, el grupo de Medellín de nosotros era muy cercano al de Cali, muy amigos. Íbamos a la casa de Poncho, o sea, nos...
Eras muy amigo de Carlos Mayolo.
Y era, pero en esa época fue por eso, por el puente que se hizo, digámoslo, con nuestros amigos, que Ricardo era muy amigo de Mayolo, y entonces ya nos daba como autoridad un poco de meternos en esos chismes y en esas historias del grupo de Cali, que estaban siempre a flor de piel. Estábamos uno siempre pendiente de lo que estaba haciendo Poncho, lo que estaba haciendo Mayolo. Estábamos pues muy, muy, muy... Yo recuerdo que cuando nosotros estábamos en preproducción de Rodrigo de No Futuro y se estrenó en Colcultura en un programa especial, a una hora especial, el documental de Luis Espina sobre Andrés Caicedo, unos pocos buenos amigos, y nosotros vimos eso, no, hermano, eso, y terminó el programa, y entonces inmediatamente Lua o Elsa, que estaban ahí mismo, llamaban a Poncho. Entonces nosotros estábamos, hermano, éramos como un satélite, éramos como una sucursal, hermano, de los caleños, y vivíamos siempre aprendiendo, la verdad, siempre como muy, muy, muy viendo lo que estaban haciendo, y Poncho, pues, ya después de que hicimos Rodrigo D, pues nosotros también, en esa época, digamos, Poncho fue jurado de un concurso donde yo gané con El Paseo, y ya empezamos como a hacernos mucho más amigos y ya a compartir todo eso, pero sí, es decir, de todas maneras, ese equipo, digámoslo, ya en detalle está Rodrigo Lalinde, Rodrigo, un cómplice impresionante, Rodrigo es sonidista, pintor también, un fotógrafo y un realizador también, pues siempre aprendiendo, muy experimental, un gran cineasta, pues, y muy, muy cómplice en todo, digámoslo, los proyectos, y yo creo que lo mismo también Ricardo Duque, desde que empezamos en Rodrigo, también Rodrigo, Ricardo siempre ha sido una persona totalmente que hemos entendido muy bien que de alguna manera trabajamos en la misma dirección, y que aunque él tiene otras formas de expresar lo que busca, yo también tengo otras, pero coincidimos en muchísimas cosas sobre los actores, sobre la investigación. Él es un investigador social tremendo, siempre, además un investigador muy parecido, o sea, diga así, ya, bueno, los guiones que se hacen para que se produzcan estas películas son guiones que nacen como de fragmentos de cosas que te cuentan, que a veces que digo que entran al guión casi sin ninguna traducción literaria ni nada, sino que entran prácticamente como llegan desde su punto de vista, mostrando la belleza de un episodio, su insularidad, su cosa insólita y hermosa de los episodios.
hablemos de esa relación de amor y odio tan interesante que es la relación con Erwin Goebel, ¿no? Este personaje también bien particular que hizo posible desde la producción y desde el dinero, ¿no? De cierta manera, los inicios de tu obra.
Sí, no, con Erwin, digamos, tuvimos esa experiencia de la vendedora de rosas tan ambivalente, ¿cierto? Porque él siempre la vive con mucha ambivalencia, porque no era lo que él quería hacer una película que digamos, tenía razón y tiene razón. Yo a veces pienso que tiene razón y sigue teniendo razón, pues en el sentido de que podría uno pensar hacer una película como él quería, con una cámara suelta, una cámara al hombro. Con poco, pero lo que pasa es que en ese momento estamos en el fílmico, estamos, digamos, a trabajar en Super 16, y entonces, obviamente, las películas y los lentes no tenían una gran profundidad de campo, y con la iluminación de la calle de noche es mínima, pasando una calle en una esquina, etcétera. Entonces, el foco se perdía todo el tiempo. O sea que había que iluminar, según la conclusión que yo saqué, yo siempre, pues, yo mucho más convencional, con ganas de meter ese cabo de la vida de los niños en un relato convencional para que se equilibrara de alguna manera, pero no, él siempre me, entonces él se molesta que yo le haya impuesto a Rodrigo Lalinde, que Rodrigo iluminaba pues esas calles hasta el fondo y por todos los lados, y eso era una cosa que se demoraba, hermano, así poniendo a punto esas calles lejanas, y Rodrigo, pues sí, es una fotografía que yo estaba de acuerdo con esa fotografía y era la que estábamos buscando. Pero por ejemplo, Erwin Goebel nunca le gustó que los actores hablaran tanto y dijeran tantas cosas, y me dice, pero eso, por eso la película nunca se vendió a ninguna parte, porque ¿quién iba a poner eso en subtítulos? Eso no cabe en los subtítulos ahí, la gente se aburre y además la gente... Ya son niños iguales, como uniformados. Uno, a uno sí los ve, a uno con cachucha, a uno sin cachucha, pero la gente de afuera no ven los mismos niños con cachucha y no le importa. Bueno, en todo caso, el hombre nunca, y siempre me dice que yo, por hacer la película, descuidé la relación con los pelados. Como te dice que yo tenía una relación con ellos muy, 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 muy chévere, pero cuando empecé a rodar, yo ya me desconecté de ellos. Y puede ser, pero es que era porque yo tenía que hacer la película de alguna manera. Estaba conectado ya con el hacer la película, que de todas maneras siempre tiene uno que meterse en ese ejercicio tan berraco y eso tiene un ritmo, ¿cierto? Bueno, en todo caso, es una cosa extraña y que luego con la mujer del animal, pues no fue directamente él, pero sí fue a través de Daniela, que también hubo muchos desencuentros. Lo que pasa también es que él es una persona que de todas maneras no es totalmente un director de un cineasta de realidad como yo. Es que para ser de realidad como yo tienes que tener fe en la realidad y de alguna manera tienes que haber renunciado a la imaginación y a inventar y a crear y eso puede ser, pues, pero es un muy neorrealista. Eso, mejor dicho, solamente algunos neorrealistas lo creen, y eso no quiere decir que las películas sean buenas o malas, sino que eso también es algo con lo que tienes que contar y a lo mejor te perjudica esa fe. Pero yo siempre, la fe es que las películas es para que te hable a alguien que está afuera, que haya una experiencia de otredad verdadera. De otredad verdadera, ¿cierto? De ver lo otro, ¿cierto? Porque, y esa otredad, sin que sea el prejuicio, siempre bañado de intereses de clase y todo, sino que sea la realidad que te hable, que te diga. Lo que yo te digo de las voces que hay que recoger. Entonces yo siempre ahí, entonces claro, pues, digámoslo, yo no sé si a Erwin Goebel le interesa eso. Entonces, por ejemplo, La Mujer del Animal, él ahí mismo me dijo, usted va a fracasar, hermano, ya se lo dije. Eso, nadie va a ir a ver esa película. Usted, ¿para qué es una película? La gente va a cine es para tener cosas gratas. Pero una cosa de pegándole a una mujer, usted... Claro, cuando la película fracasó y él se llevó el punto, pues, de que era verdad, claro que él me dijo, sí, yo, Víctor, hermano, porque yo se lo anuncié, eso es un fracaso total. Pero a él no le interesa, a él no le importa que eso es un documento. Yo le digo, pues, ¿qué? Eso es un documento, hermano, eso es un documento. Y entonces, La Mujer del Animal es una forma de denunciar ese personaje, el animal, ese personaje que existía en el relato, solo que nadie lo... Es una cosa que estaba botada, de tanto que estaba al frente, nadie la veía. Ya todos la vemos, ese animal hace parte de nuestras familias, hace parte esencial de esa cultura patriarcal de todos los días que define todo cómo son las cosas. la política en el Truma, que es la política, digamos, la doméstica, de la casa, de la familia, es la política de ahí está el animal entrampado en la mitad. Entonces esa es la relación con Erwin Rowe, el hombre. Lo que pasa es que Erwin, pero Erwin obviamente es un cineasta que tiene una obra muy tremenda, de no es sino ver
el Palenque de San Basilio.
Palenque de San Basilio, ese documental tan... Y claro que tiene lo que él dice que yo no tengo, que es el placer de la vida y cierto gusto, cierto estar recostado sobre el placer de la del cuerpo y de la música, el placer de estar vivo.
Muy bien, hablemos de tu faceta como gestor cultural, de fundador, director y programador de festivales de cine. Hablemos de Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia y de Cine Jardín. Y tu más próximo reto como director artístico de la Cinemateca de Medellín. Empecemos por Santa Fe de Antioquia, este mítico festival que era una rumba total, cual tuve el gusto de estar, y aquí aprovecho para enviarle un saludo a Silvia Sendik, la polaca que conocí en tu festival. Hablemos de Santa Fe de Antioquia.
Hermano, sí, eso fue una declaración de amor al cine, a las películas, ¿cierto? Y también un deseo de conocer, porque la verdad es que eso especial yo también los hacía para yo asistir a ellos, ¿me entiendes? O sea, yo no era tanto el programador como el que estaba allí citando a la presencia de dos o tres películas sobre un tema, pero era como la experiencia que yo había tenido en los festivales con La Vendedora de Rosas, era que había festivales que sí hacían de la película una experiencia con la gente a través de actos académicos, de actos un poco más lentos, más allá de la producción comercial o festivalera. Entonces, claro, pero lo lindo era que yo no sé por qué se presentó esa oportunidad de hacer un festival regional, sabiendo que obviamente que existen en esos lugares de Colombia que son turísticos, que son los pueblos patrimoniales como Santa Fe de Antioquia. Y tuvimos un AUI, hermano, unos como 15 años muy bellos donde yo estuve, en donde cada festival era una experiencia distinta y, bueno, durante no sé cuántos años era un lugar soñado donde la gente, donde los muchachos de las universidades pues ahorraban para irse con sus patotas de amigos y a tener noches de encuentros de azarosos, encuentros para hablar de una idea, de una película, para ver de reojo una imagen y para conseguir novia. Y no, eso fue una vaina, hermano. De encuentro a través de querer el cine, de querer el conocimiento que el cine nos da y de saber que esos lugares donde existe el cine son los lugares nuestros, pues, y que son los lugares de encuentro, porque te digo que Santa Fe decía, pues tú lo viviste, ¿cierto? Era,
sí, señor, con grandes invitados, ¿no? Unos invitados y unos eventos, unas películas, una curaduría muy chévere, muy interesante, sí. Que habrá que agradecer los Osvaldo Osorio también, ¿no? Pero recuerdo también esta categoría, Orlando Mora, claro.
Estaba también César, o sea, nuestro amigo, bueno, y todos colaboraban enormemente, Carlos Henao también. Bueno, hablando de Carlos también, es que no lo mencioné ahora como parte también importante de todo este proyecto, pero Carlos también hizo parte de este festival con Mercedes y se construyó durante muchos años, se construyó como ese lugar y de ahí surgieron, ¿verdad, Armando? De ahí surgieron muchos directores que en alguna noche, en una conferencia, de pronto una frase afortunada del padre de Ru hizo que esta directora hiciera Mateo, ¿cierto? La película,
claro.
De Barranca Bermeja.
Todo el parche de los Nadie, ¿no? Juan Sebastián Mesa y la gente del Monociclo.
Los Nadie ahí vieron, digámoslo, todos. Pues no es que los conocieran, porque los esperados conocían, pero eran momentos antes de redes, y antes de toda esa locura donde ya ahora nos llega todo. Entonces venían las películas también precedidas de unas académicas, de un amor, de un punto de vista, digámoslo. Cuando se hizo la nueva ola francesa con algunos invitados franceses especialísimos, españoles, y esas películas se presentaban en un ambiente también lleno de interés, de curiosidad, un ambiente social de amor a la vida en comunidad, pues a través de la libertad y de la creatividad.
Bueno, este festival ya cumple 17 años. Hablemos ahora del Festival de Jardín, que es el último emprendimiento en términos de festival, ahora con Osvaldo Osorio, ahora sí, en la colaboración. Hablemos sí. De este festival.
El festival ya vamos para la sexta versión ahora en agosto, sexta versión del Festival de Cine de Jardín. También una experiencia igual, una experiencia de región, una experiencia de vida municipal, una experiencia de cercanía con el campo, de un poco de hacer puentes con todas las regiones antioqueñas y los municipios que están llenos de cultura e historia. Bueno, como siempre, y con un tema, es sí más temático, y desde que empezamos nosotros nos dimos cuenta que estábamos al borde de acontecimientos históricos, que teníamos también que hacer que el cine formara a todos también, porque vuelvo y te lo repito, estos festivales yo los hago para mí también, ¿no sabes? Como soy de espectador de ellos, como asisto a las conferencias, como muchas conferencias de esas, digamos, las sueño y las un poco las programo o las pienso. Pero este año, por ejemplo, va a ser un festival sobre campesinos, el anterior fue sobre cine queer, sobre esa revolución, digamos, del deseo. Sobre el anterior fue sobre el patrimonio, para que sepamos a ver si nos encontrábamos en alguna cosa que no fuera polarizada como el patrimonio, pues sobre democracia para vivir del habitante al ciudadano, el anterior fue también sobre medio ambiente, sobre territorios, y el primero fue sobre posconflicto, perdonar lo imperdonable, solo se perdona lo imperdonable. Bueno, ¿sí me entiendes? Unas reflexiones... Sí. Que hemos y van ese cruce entre el cine y las películas, entre las películas y los contenidos académicos, van una cantidad de personas que es una, a mí me encanta eso, porque esos profesores como Alejandro Reyes, por ejemplo, como Alfredo Molano, que fue en algún momento que me llena de emoción pensar que estuvo allá, Brigitte Baptiste, estuvo Lisandro, William Ospina, o sea, la cantidad de personajes de Gerardo González de México.
Fernando Trueba
estuvo, pero Fernando creo que estuvo en Santa Fe.
En Santa Fe, Antioquia, sí.
La verdad, pero va a estar seguramente. Damián Alcázar. Bueno, es un festival también que te lo digo, que claro, que tiene esa relación internacional, pero también la pandemia y todo eso nos ha puesto a mirar más cerca y a darnos cuenta de que realmente la cultura a veces se mira tan verticalmente, tan internacional, y lo local en esos extremos que son tan desiguales, pero la cultura realmente se está haciendo todo el tiempo, solo que tú estás desatento a ella, y esos festivales lo obligan a uno, por ejemplo, en este momento, a mí, a hacer como un viaje transversal por todas las investigaciones sobre el problema de la tierra en Colombia, los campesinos, los campesinismos, las ruralidades, los acuerdos de paz con respecto a la restitución de tierra. O sea, se dan cuenta la mano de expertos y de gente que vamos a invitar allá y que se van a mezclar con unas películas en donde están los clásicos, como por ejemplo
el árbol
de los suecos, cierto, o campesinos de Marta Rodríguez y Jorge Silva, o Los Herederos, que es un documental de niños trabajadores en México que esto hace 4 o 5 años. Bellísimo.
Yo tú ellos,
la brasilera, sí. Ahí tenemos una selección de películas. Vamos a hacer también unos, o sea, estos festivales también te permiten a uno como ejercitarse en el cambio del punto de vista en cuanto al lente que miras. Entonces, con lupa vamos a mirar unos documentales colombianos de campesinos que han sido como esos clásicos que te han tocado, que nunca se te olvidan, como por ejemplo el de Cumandá, ¿cómo se llama? El páramo de Cumandá, y por ejemplo de Gabriela Samper, o La Cerca de Rubén Mendoza, ¿cierto? Y por ejemplo El Lunes de Feria de Juan Escobar y Regina Pérez, unos momentos en donde el cine se ha encontrado y nos ha expresado en esa experiencia del campo. Y bueno, vamos a hacer también como esta milimetría, ¿cierto? De encontrar también unos historias bien, bien especiales.
Porque también te quiero, te apoyo. Agradecida. Ahora por mi amor. Tú dices que me dejaste, que porque nada te daba. Acuérdate, mala clase, que yo diario te aporreaba. Y andar diciendo por ahí que yo era muy amarrado, sabiendo que te...
Muy bien, ahora estamos escuchando Porque te quiero, te aporrio, de Gildardo Montoya. Querido Víctor, ¿por qué?
Hermano, sí, entramos a la última parte del programa, digámoslo, porque esto ya es este tema que surge en La Mujer del Animal, cuando yo, pues obviamente, pues decidimos que la música de La Mujer del Animal debía ser una música guasca, ¿cierto?, parrandera, esa música campesina, pues medio humorística, ¿cierto?, y de los años 70. Entonces Gildardo Montoya apareció, y buscando cosas de Gildardo Montoya, de pronto me encuentro yo con este tema, Porque te quiero, te aporro, que es el guión de La Mujer del Animal. Yo lo descubro antes, después de hacer la película, pero se me aparece y yo digo, pues este es el guión, es un guión, si ustedes lo ven, porque todo el mundo a mí me criticó La Mujer del Animal. Antes de hacerla siempre había una duda y un reclamo, pues, una molestia de mis amigos, que el guión era monótono, que eso no tenía, que eso no cambiaba, que eso era el reiterado, el maltrato de este man, que este una película no podía ser así, que ese man era de folletín, que eso no existía, que esa mujer no merecía una película, una mujer que no hacía nada por liderazgo y que era sumisa. Bueno, en todo caso, hermano, entonces yo les decía, miren este tema, miren este tema. Y es que Gildardo Montoya es un tipo que muere súper joven en un accidente de moto por acá en la 33, aquí en Medellín, la 33 con la 65, y tristemente porque él tenía como 36 años, y este man había hecho ya la cantidad de temas de todo tipo, de esta música parrandera, pues, y también de músicas mucho más importantes, que lo habían tocado ya grupos mucho más grandes, y cumbias famosas y cosas, muchos temas. Yo no te lo digo para no equivocarme, pero temas famosos y grandes que fueron éxitos con otros nuestras orquestas y demás. Pero miren este tema, mira este tema para que veas que La Mujer del Animal existía hace mucho tiempo, el guión existía, y que este es el mismo guión de esa película.
Te di la pedrada,
porque te quiero, te aporrio, porque te aporrio, te quiero, porque te quiero, te aporrio, porque te aporrio, te quiero.
Eso sí, morena. ¡Ay! Que te quiero. Negra desagradecida, no seas tan desmemoriada, recuerda que por mí tienes...
Víctor Gaviria, poeta, escritor, cineasta y gestor cultural, gracias por tu obra que en lo personal me ha tocado de manera indeleble. Gracias por tu amistad y gracias por tu compartir siempre generoso y humilde, y esta vez con los oyentes de Alucine.
No, con mucho gusto, hombre, Armando. Y hacer parte de tu programa y de tu trabajo infatigable de hacer la diferencia en el cine de tu mirada, de verdad, muchas gracias.
Querido Víctor, nuevamente gracias, y el cine nos reunirá. Continúen en sintonía de la Radio UNAL y consulten nuestros contenidos en la web. También pueden hacernos llegar sus comentarios al correo arrucier@unal.edu.co. Los acompañó en el base de la producción el equipo de la Radio UNAL y en la realización quien les habló, Armando Rusi. Tengan una semana llena de cine y los esperamos en una próxima emisión con más
Alucine.
Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi.